Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 10 de noviembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, a las puertas de todo un Real Madrid-Valencia, con lo que eso significa. Enseguida vamos a conocer la última hora de los dos equipos. Ya han hablado tanto Baraja como Ancelotti y tenemos preparado, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Además, esta noche juega el Levante, lo hace en la casa del líder con un montón de bajas y recuerdo, tras sumar 2 de los últimos 9 puntos en juego. En baloncesto, derrota dura y mala imagen de Valencia Basket en Milán y, como cada viernes, repasaremos todo lo que tenemos por delante en el Polideportivo Valenciano. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos ya en portada con las noticias más importantes, más destacadas que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Rafa Villarejo, Mediacenter, Ciudad Deportiva, última sesión de trabajo, mañana viaje a Madrid, pendientes de varios futbolistas de cara a la lista de convocados.
Sí, eso es, mañana viaja el equipo, lo hace en tren, volverá en autobús desde la capital de España y a esa lista se une, y es una grandísima noticia, Jesús Vázquez. Es la gran noticia en la convocatoria, lo ha confirmado Baraja. Jesús Vázquez volverá después de 2 meses y de su problema, esa enfermedad en el aparato neuromotor. Vuelve al equipo porque sus sensaciones son buenas y que, como había contado Iván Herraiz en la sintonía de COPE hace 2 semanas, recibió el alta médica, le faltaba el alta deportiva, pero insisto, las sensaciones durante toda la mañana han sido buenas, ha recibido el alta deportiva y es la gran noticia en la convocatoria. Vuelve Jesús Vázquez a la lista. También estará el turco Ozcayar, solventado sus problemas en la rodilla derecha después de jugar con su selección, aunque todavía luce un aparatoso vendaje en esa rodilla derecha, y Hugo Duro, que andaba con algunos problemas en la clavícula, como sabemos, en el día de ayer, también está en condiciones de entrar en la lista y seguramente luego lo hablaremos en el equipo titular. No están en ese tren, no estarán en el Bernabéu Diakabi, Almeida, Alberto Barí y Selim Amala.
Ayer hablábamos de la convocatoria de Yarensuk con Ucrania, de la ausencia de Amala por lesión con Marruecos. Senk Ozcayar regresa a la lista de convocados 3 semanas después con el Valencia, también hoy incluido en la lista de convocados para la selección de Turquía. Protagonismo en sala de prensa día de previa para Rubén Baraja, que ha dicho, entre otras cosas que luego escucharemos, con qué mentalidad va su equipo al Bernabéu.
Nunca se puede saber. Yo siempre digo que nunca se saben dónde están los puntos, ¿no? De repente piensas una cosa, luego vas a otro sitio que piensas que no vas a ganar y luego puedes ganar. Hay partidos que piensas que puedes tener opciones de ganar y no ganas. No, nosotros nos planteamos este partido como un gran reto para todos, un desafío contra un gran equipo. Nosotros estamos bien, estamos en un buen momento y pues pensamos en hacer un partido grande, en hacer las cosas bien y competir. Y competir, y eso nos lleve a tener opciones de ganar. Valientes, agresivos, realmente para nosotros este partido es mucho que ganar.
Además, Iván Herraiz, ya tenemos lista de convocados de Luis de la Fuente, luego profundizaremos de las 2 opciones que teníamos en la prelista. ha entrado una.
José Luis Gallá, que regresa a la selección después de su lesión que le privó de estar en la última. El capitán del Valencia va a estar disponible para Luis de la Fuente y lo ha llamado para los enfrentamientos contra Georgia y contra Chipre, uno de ellos en Valladolid, en el José Zorrilla. El que no está es Javi Guerra, que era otro de los que estaba en la prelista, como contamos aquí en la sintonía de la cadena COBE. Finalmente va con la sub-21, luego te contamos todos los que están con Santi Denia, pero además en la absoluta hay dos valencianos, la novedad, Grimaldo en el lateral izquierdo junto a José Luis Guayá y también, como es habitual, Ferran Torres.
En el Levante la cita es hoy, 8:30 de la tarde, Butarque, el equipo de Calleja visita el campo del líder Zamora. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los elegidos por el técnico?
Están alojados en el hotel NH Alcorcón, a 18 minutos de Butarque. El campo del líder, el campo del Leganés, como dices, a las 8:30 abre la jornada de segunda división el Levante. Ahora ya descansando los 21 futbolistas que han viajado hasta allí, hasta ahora mismo, hasta Alcorcón, esta mañana desde las 10 de la mañana en tren. Como el Valencia va a regresar el equipo por carretera después del partido. Luego te cuento por dónde pasan las ideas de Calleja para hacer un 11 sin 7 futbolistas. 3 sancionados y 4 lesionados que se han quedado en Valencia.
Y escucharemos al técnico del Levante Unión Deportiva hablar de este partido y nos marcharemos hasta la capital del país para preguntar en la casa del líder cómo reciben a la entidad granota. Y en baloncesto, derrota en Milán y de nuevo malas sensaciones para Valencia Basket.
En cualquier caso, final en Milán, quedan 6 segundos. Vamos a ver si ellos respetan o no Valencia Basket. Bueno, respetar, pueden anotar, que tampoco pasa nada. No van a tirar. Poitre, chocan manos, Messina y Mumbrú. Chocan manos, la cara de rabia de Mumbrú, conteniendo el gesto. Acaba el partido, 83-52. Sí, no estamos de bromas. Hoy no es un día para bromas. Cae Valencia Basket en el Mediolanum Forum de 31, Nachete. Valoración rápida.
Bueno, que el desaguisado es terrible. La desfeta, que se dice en valenciano, yo creo que es evidente. Un equipo blando, un equipo sin rigor, ha firmado un partido sonrojante.
Así lo contábamos en la sintonía del tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. Todos los partidos de la Euroliga de Valencia Basket en esta santa casa. Fermín Rodríguez, al equipo de Mumbrú le vuelven a sacar los colores.
La verdad es que ayer fue uno de esos partidos sonrojantes de Valencia Basket a los que nos tenía acostumbrados la temporada pasada. No es normal perder en Euroliga de 31 contra un equipo que solo lleva una victoria hasta ayer. Milán tiene a Mirotić, que ayer hizo un gran partido, metió de hecho 19 puntos, la mayoría en el primer cuarto. Yo había una cosa que no recordaba, y es que en un partido a Valencia Basket a los 90 segundos le hubieran cogido 3 rebotes ofensivos. Uh-huh. Tú imagínate el listón de intensidad, de atención con el que salió el equipo Taroncha ayer al Mediolanum Forum. Además de todo eso, ya para concretar, no defiendes, no proteges tu aro en ataque. También mucho tiro después de bote en vez de elaborarlo y jugar en equipo de manera coral. Y eso se reflejó en los porcentajes. 28% en tiros de 2, 29 en tiros de 3 y 19 pérdidas. Claro, con esos números en Europa, pues lo normal es que te toquen el morro. Ayer todo empezó torcido. Touré tuvo un virus que luego afectó a Jovic, como ahora escucharemos a Mumbrú. Hizo que Jaime Pradilla, que era uno de los descartes con Chris Jones, pues tuviera que viajar de urgencia a Milán en el día, que sabiendo que Jovic ya estaba tocado, no sé si hubiera sido mejor que viajen los que están disponibles y así no te la juegas.
Claro.
El caso es que al final, pues Jovic solo jugó 4 minutos y 13 segundos. Y para mí, en la explicación que hizo Mumbrú, se olvidó un poquito de Guillem Ferrando.
Stefan Jovic, cuando ha empezado a calentar, en his warm-up, ha empezado a vomitar, se ha encontrado mal, igual que Buba durante la noche. Tenemos un virus, esperemos que no caiga ninguno más, y Jones tiene la lesión, ¿no? Entonces, en el último segundo nos hemos quedado sin, 2 minutos antes de empezar el partido, nos hemos quedado sin bases, ¿no? Entonces se hace un poco más complicado jugar el partido.
Nos hemos quedado sin bases, dice, con la ausencia por esa baja de última hora de Jovic. Estaba en la convocatoria tanto Guillem Ferrando como Jared Harper, sobre todo el primero, que es base natural. Es un poco el feo que le hizo. Luego te voy a preguntar, porque también hubo otro feo, tanto a Ferrando como a pradilla por parte del coach de Alex Mumbrú en una de las broncas que pegó allí, que llamó mucho la atención a través de las redes sociales de la gente que sigue a Valencia Basket. Ante redacción, Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Crees que es un accidente o se había hinchado demasiado el globo? Muy buenas.
Hola, Hugo. Creo que se hinchó el globo demasiado porque, aunque el inicio del equipo fue notable, es verdad, no dejábamos de estar a principios de noviembre, muy pronto. Respecto a si ha sido un accidente o es una tendencia, creo que eso no está definido aún, más allá de las dos derrotas sonrojantes, y que va a depender en buena parte de la gestión que se haga de esta situación en los despachos, en el banquillo y en el vestuario. Mi opinión es que la victoria contra Alba de hace una semana se prefirió obviar las señales que advertían de cierta relajación y de aquellos polvos vienen estos lodos. El equipo saldrá de esta, yo de eso estoy seguro, pero hay que ver lo que tarda y los arañazos o las heridas que pueda dejar la mala racha si es que se prolonga. También hay que ver quién y cómo lo saca de donde está, si es Mumbrú apretando o dirigiendo como en la izquierda, si es uno o dos jugadores o un trabajo colectivo, porque al final los liderazgos se ganan también y sobre todo en momentos como este.
Gracias, Nacho. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en 60 segundos. Y hasta las 3 y media de la tarde lo analizamos todo aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sé que le podemos competir, estoy convencido de que haciendo nuestras cosas, nuestro partido, vamos a ponerle en problemas. Nos centramos en ser mejores en el entrenamiento, en disfrutar cada entrenamiento y en preparar un partido bonito en el Bernabéu, porque siempre que visitas ese campo sabes que poder ganar allí va a ser una victoria especial.
Los partidos contra Madrid siempre son especiales y bueno, trataré de hacer el que hem fet hasta ahora, que es competir, es donar-ho tot. I al final, bueno, quan ho dones tot, la gent està en tu i per això Mestalla i tota l'afició està en nosaltres, perquè veu un equip que ho deixa tot en el camp i que la gent es sent reflexada en nosaltres.
Creo que el equipo está en un buen momento, convencido de lo que hace y vamos con una buena dinámica y con muchas ganas. Centrados más en nosotros, en tener personalidad, y allí en el Bernabéu sabemos que va a ser complicado, pero nosotros no nos arrugamos contra nadie. Vamos a ir ahí a competir y sin miedo, obviamente. Vamos a Valencia.
Sábado, 9 de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Valencia. Protagonismo esta semana en los medios de comunicación para, entre otros, Pepe Lu, Gallá o Diego López en el Desmarque, Diario AS o Diario Marca. Y esperemos que también sobre el terreno de juego. Vamos con la última hora del equipo. Ya hemos conocido esa lista de convocados en la portada de Deportes COPE. Regresamos al Mediacenter de la Ciudad Deportiva Paterna, Villarejo. ¿Qué sabemos de los planes de Baraja?
Bueno, ha sido un entrenamiento bastante distendido. La verdad que la primera media hora se oía muchas risas, collejas para Hugo Duro, hoy es su cumpleaños. Y como digo, un entrenamiento en la primera parte sobre todo bastante distendido. Luego ha habido balón y ha habido ejercicios tácticos. Un entrenamiento que, por cierto, hoy de nuevo ha presenciado sobre el césped la presidenta de Valencia, Lei Jun. De los planes, ya hablamos ayer, pero ahora escucharemos a Baraja y sobre todo hablaremos de las posibilidades en el 11. Lo importante, como decías, es que empieza a recuperar efectivos y es importante la entrada de Jesús Vázquez. Es una alternativa sobre todo de cara a restarle minutos en las piernas a José Luis Gallá. Seguramente no será en el partido de mañana, o de Zen Ozcallar. No ha estado Almeida en el entrenamiento, que ayer sí hizo la primera parte. Diakabi está muy bien, volverá después del parón, con toda seguridad, porque se le ha visto muy bien al central francés, y no está, como sabemos, a Malá. Así que, bueno, la verdad es que no ha querido descubrir mucho las cartas Baraja, pero la intención, y como hemos escuchado al principio, es tener mucha ambición, ser muy valientes y exponerse para intentar llevarse los tres puntos en un partido en el que, como él había dicho, hay mucho que ganar. Y no diría yo que mucho que perder, porque tampoco es eso, no sería evidentemente la ambición con la que
lo
tiene
has dicho
que
todo, o sea que algo pasa. Has dicho mucho que ganar, poco que perder, mucho que ganar y poco que perder.
Mucho que ganar y poco que perder. Ese es exactamente el dicho.
Lo has clavado seguro. No, estaba pensando mientras te escuchaba que donde la clavaste fue con lo de André Almeida, que ha hecho poco ruido esa noticia, y que André Almeida esté en la situación en la que se encuentra, confesada ya por el propio jugador, pero desvelada en COPE semanas antes, es una cuestión que pasa de puntillas por todas las cosas que pasan en el día a día en el Valencia Club de Fútbol, pero que me parece de una gravedad tremenda, tremenda.
Bueno, sí, como contamos, había un problema en la espalda, un problema que nos hablaban de vértebra, que descartaba una hernia discal, que es seguramente la dolencia más asumida a los temas de la espalda y más corriente, diría yo, pero nos hablaban que no era una hernia discal, y lo contamos ya hace, yo creo que cosa de un mes, que era un problema en la vértebra. No sabíamos exactamente, porque tampoco nos descartaban un pinzamiento. Era un problema mayor y lo ha ido detectando, lo ha ido diagnosticando el cuerpo médico y lo ha ido detectando sobre todo el futbolista. Por eso decidió parar entonces en la previa del partido del Mallorca, en la primera semana del mes de octubre, y por eso ya dijimos entonces que dependía mucho de las sensaciones. Y te acordarás que cuando dije de 4 a 6 también te hablé de sensaciones y me decías, claro, es que esto es un poco arriesgado porque la semana que viene está bien y resulta que va y como Hugo Duro, y va y juega. Bueno, la realidad es que hay que ser prudente con las enfermedades y sobre todo cuando no tienes un diagnóstico exacto, y se han cumplido. Son 5 semanas ya y va a volver cuando dijimos, para después del parón, si es que evidentemente las sensaciones empiezan a caminar por el lado positivo como viene siendo en las últimas semanas para el portugués. Pero ayer apareció sobre el césped y hoy no ha aparecido, así que, insisto, cuestión de sensaciones.
Alguien que tendrá que asumir responsabilidades. Hemos tenido el caso que, por suerte, ha ido de más a menos hasta entrar de nuevo 2 meses después en una lista de convocados, y nos alegramos mucho por él, por Jesús Vázquez. Ahora el caso de André Almeida, insisto. No estamos hablando de cualquier cosa, es la salud de los futbolistas, el mayor activo, el mayor patrimonio del club en estos momentos. Y encima, si hablamos de una plantilla corta, solo de lo meramente deportivo, un problemón para Baraja, que no pueda contar con ellos. Además, sine die, porque no hay fecha de vuelta en el caso de André Almeida, como en su momento pasó con el bueno de Jesús Vázquez. Hablando de Baraja, habéis vuelto a meter ahí el dedo en la llaga en cuanto al momento de forma del equipo. Recuerdo 7 de los últimos 9 puntos posibles, buena imagen, un equipo reconocible, competitivo, tratando de ver si sacaba un poco la cabeza y olvidaba aquello de la permanencia y miraba más arriba.
Sí, pero bueno, todos conocemos bastante a Rubén Baraja y de ahí no le vamos a sacar de su camino, de su hoja de ruta, sobre todo siendo inteligente cuando es el club quien ha marcado el objetivo, y ese únicamente es el de la permanencia. A pesar del buen momento de forma y de que, oye, y si, como dice él, y si mañana le gana el Valencia al Bernabéu, será el domingo un momento para cambiar la hoja de ruta, para hablar de otro objetivo. Baraja no se mete en charcos.
Vamos a competir mañana y luego después ya veremos. Creo que sean hipótesis, y si pasa por allí, y si pasa por aquí, y si hacemos este partido y si ganamos allí. ¿Sabes? No nos conduce a nada, ¿no? Y este momento para nosotros es positivo. Venimos en una buena inercia, queremos aprovechar esa dinámica. Ya hemos marcado nuestro objetivo y, lógicamente, cuanto más puntos sumemos, pues más rápido nos acercaremos al objetivo y a partir de ahí pues pensar en otra cosa o tener otro planteamiento. Pero creo que salirnos de ese guión no nos beneficia para nada, porque luego entramos ya en la dinámica si no ganas, te alejas, y es que no nos corresponde todo eso.
Ahora te pregunto por el posible 11 de Baraja. Antes, 2:48, vámonos hasta la redacción del diario AS. Conrado Valle, ¿qué esperas, Conrado, que haga el equipo en el Bernabéu?
Espero un Valencia que mantenga su identidad que está demostrando en este inicio de temporada y sobre todo en estos últimos 4 partidos. Un equipo intenso y agresivo como jugó en San Mamés, hasta donde le den las piernas y evidentemente hasta donde le dé la calidad, y enfrente tiene un Real Madrid que es un equipo con talento y que no deja de ser el equipo que más dispara a portería. Se enfrenta al Valencia, que es el equipo al que menos han disparado en portería. Entonces ahí en esa lucha de intensidad va a estar la clave del partido. y evidentemente pues lo que pueda sumar el Valencia, este Valencia en el Bernabéu, pues bienvenido sea, y sobre todo dado una imagen acorde a lo que a la que está dando, y que no deje ningún tipo de secuelas la visita a Madrid, porque habitualmente los partidos contra el Madrid siempre dejan secuelas negativas para el bando valencianista, y por lo tanto que pase este partido, que el equipo dé su imagen, que dé su identidad, y que luego se vaya al parón a descansar y a seguir cargando pilas.
Gracias, Conrado Valle. La opinión desde la redacción del diario AS, me da la sensación, luego lo preguntaré en el tiempo de opinión aquí en la redacción, que tenemos todos muchas ganas, o la gran mayoría, de que pase pronto este partido, por todas las secuelas de las que hablaba Conrado desde el diario AS, que suele dejar en el bando valencianista. Regresamos a Paterna, Villarejo. ¿Por qué 11 apuestas?
Bueno, tengo dudas, la verdad, lo tengo que admitir. Tengo dudas. No ha descartado la situación que ayer describíamos y que había entrenado en la jornada del miércoles, sobre todo en Paterna, el doble lateral con Thierry y Fulquier. No lo ha descartado, pero también es cierto que ha dicho que podría ser también una posibilidad, o bien de inicio o bien durante el partido. Y es verdad que en una de las respuestas ha dicho que él es de fiarse mucho de sus convicciones, de no cambiar muchas cosas y de seguir con una idea fija. Y su idea fija ya sabemos cuál es.
O sea que nos ha durado 48 horas el tema, ¿no?
Bueno.
No lo ha descartado hoy, hasta mañana. Hay esperanza.
Vamos a ver mañana. Entonces, aquí hay que ser.
Muy bien. Probarlo, sí. Lo hay... probó. Luego ya.
Sí, sí. Probarlo lo probó, no lo ha descartado, y hay que ser valientes. Y a mí me preguntas por un 11, y como me acabas de meter la pollita y me has picado, me voy a jugar por el doble lateral, porque yo no soy de bajarme del barco.
A ti no te llama Lama y te dice, niño, ¿qué va a hacer? Y entonces claro. Dices, pues ve lo que venimos contando en COPE, parar a Vinicius, ¿no? Fulquier, vale. Y entonces, claro, pues,
ahora... Rafa, yo me jugué la mano y qué fin de semana pasé.
Bueno. Pues Mamardasvili bajo palos, Thierry, Paulista, Mosquera, Gallá, Pepe, Luja, Viguerra, Fulquier en la derecha. Tengo duda hoy de Canoso, Fran. Fíjate, ya sé que Fran a pierna cambiada, pero es que me dicen que Cano está un poco tieso, es lo que me dicen. Es decir, no sé si, oye, te la juegas de inicio y si hay que cambiarlo, pues lo cambias y tal, pero no sé yo en la situación física que está Cano si es para un partido tan exigente como el del Bernabéu. Así que ahí tengo dudas. Voy a apostar por Fran Pérez, o sea, Fulquier, Fran Pérez. Me está saliendo una cosa un poco rara, con Diego López y con Hugo Duro.
Bueno, al final has elegido 11, hasta ahí bien, y luego a partir de ahí veremos.
Ahora en el tiempo de opinión os pregunto a los listos vuestro 11.
Perfecto.
Tampoco, vale.
No, antes no, después bueno. Del tiempo de opinión hablaremos de la lista de la selección, que ahí también hay mucho listo, que lo ha acertado, por cierto. Antes, vámonos hasta Madrid, ahí está en COPE nuestro compañero Melchor Ruiz con las novedades del equipo de Carlo Ancelotti. Además ha hablado el técnico italiano hace unos minutos, enseguida lo vamos a escuchar. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, pues tras el segundo y último entrenamiento del Real Madrid ya hay lista de convocados. Son 20 los futbolistas convocados por Carlo Ancelotti con bastantes novedades. 7 van a ser las bajas: Courtois, Militao, Tchouaméni, Ceballos, Kepa, Güler, con su tercera lesión confirmada en el día de hoy, y Rüdiger por sanción. Entran en la convocatoria los chicos del filial. Fran como segundo portero va a ser mañana, el defensa Edgar, y repiten también el portero Diego Piñeiro y Nico Paz del Castilla. Con esta convocatoria, el 11 podría ser el compuesto por Lunin en portería, Carvajal, Nacho, Álava y Fran García en el lateral izquierdo, con Camavinga, Valverde, Modric, Kroos, junto con Jude Bellingham. Carlo Ancelotti ha dicho que está en condiciones y todo hace indicar que será titular mañana, y arriba Rodrigo y Vinicius. Ese es el posible 11 que va a presentar Ancelotti mañana ante un Valencia del que ha hablado muy bien, que le gusta cómo juega. Y un mensaje para la afición del técnico italiano, para la afición valencianista: no va a haber ningún problema mañana en el Santiago Bernabéu.
No, yo creo que no. Yo creo que los aficionados que vienen aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito, porque van a jugar dos equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad, y mañana va a ser un partido intenso. Entonces, los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.
Al respecto de este tema, el caso Vinicius, se le ha preguntado a Baraja y esto ha dicho.
Creo que Vinicius es un gran jugador, un jugador de clase mundial y ya está. Ya te digo que nuestro planteamiento pasa por ir a jugar un partido de fútbol. No vamos ni a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada. Vamos a jugar un partido de fútbol a un gran campo contra un gran equipo y a partir de ahí tenemos unos rivales enfrente en el que tenemos que tratar de hacer las cosas bien y uno de ellos era Vinicius. Creo que somos el único club que ha sido sancionado por una situación como la que vivimos la temporada pasada. Creo que se nos tildó de cosas que no somos. Tuvimos que estar defendiéndonos de situaciones que yo creo, o situaciones que se dieron durante ese partido y el post-partido que fueron desagradables, pero nosotros hemos pasado página como club, como afición, y vamos a Madrid a jugar un partido de fútbol. Esto es el planteamiento. Cada uno es consecuente con su forma de actuar y ya está. Y nada más. Es que no me centro en cosas extradeportivas. No tengo que estar continuamente defendiéndonos de cosas que no somos, pero es evidente que hay situaciones que vivimos en ese partido, de los que estábamos allí, que no nos gustaron ni la forma de actuar, ni las declaraciones, ni cómo se gestionó esa situación. Y también tenemos derecho a decir lo que pensamos. La verdad no tiene más que un camino, pero lo que no podemos aceptar es que nos tilden a toda nuestra afición de cosas que no somos. Esto es algo que no podemos admitir.
Esto en Twitter, Iván, sería Don Rubén Baraja Vegas, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, sí. De hecho, habrá muy quien bien. Lo haya puesto también,
muy,
seguro.
Muy bien, Baraja. Muy bien, Baraja, en este mix de respuestas, porque evidentemente son varias las respuestas que ha enlazado Rafa Villarejo de la rueda de prensa del entrenador del Valencia Club de Fútbol. Muy bien, Baraja, en toda su alocución. Anoche, Iván, protagonismo en el partidazo de COPE para el presidente de la agrupación de Peñas Valencianistas.
Fede Sagreras, a colación de todo lo que viene saliendo, evidentemente con el tema Vinicius desde el pasado mes de mayo y de cómo se ha culpado a la afición del estadio de Mestalla de racista, el presidente de la agrupación de Peñas del Valencia insiste en que ha habido mucha confusión al respecto de todo esto y que el valencianismo y Mestalla no son racistas.
Todo el estadio no gritó lo que dicen que gritamos. Fueron un cúmulo de despropósitos, ¿no? Primero unas personas que no tenían que haber dicho las cosas que tenían que haber dicho, las cuales ni justifico, y fueron creo que castigados por el club y la policía en su momento, y el jugador pues también yo creo que tenía que haber estado un poquito en su sitio, ¿no? Fue un cúmulo de despropósitos, pero de ahí a juzgar a todo Mestalla, ya no digo todo Mestalla, porque fue todo Mestalla, toda Valencia, y bueno, y llegaron hasta estamentos ya estatales, de incluso de Brasil, ¿no? Creo que fue muy desmesurado todo lo que ocurrió, ¿no?
Las palabras del presidente de la agrupación de Peñas anoche en el partidazo de COPE Zamora para rematar. ¿Quién pita mañana?
Sánchez Martínez. Parece que
es
no gusta.
¿No?
Sí, no gusta en el Bernabéu.
Vaya.
No gusta en el Real Madrid y tampoco parece
gustan
que.
Gustan pocos allí, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Tampoco parece que no, le guste no. A Vinicius, toda a raíz de aquel Mallorca-Real Madrid la temporada pasada y ese pique con Mafeo. De hecho, me recordaba Villarejo ayer que no saludó en la final de la Copa del Rey a Sánchez Martínez. Bueno, ni a Sánchez Martínez ni a nadie de los colegiados que pitaron esa final
muy
ante
bien,
Osasuna.
Claro que sí.
Vinicius, digo.
Claro, claro.
Tampoco.
Es que es increíble. Es que cuando sumas el me va a calentar. Cuando sumas el cómputo global de las acciones que ha tenido a nivel extradeportivo este jugador. Es que es tremendo, de verdad. Yo ni me acordaba de eso. Yo es que no estoy pendiente de lo que pasa con los árbitros del. Pero cuando te pones a echar de hemeroteca y miras todos los gestos, los actos, los desafíos, es tremendo, de verdad, es tremendo.
Y digo, tampoco le ha ido demasiado bien al Valencia con Sánchez Martínez, por ejemplo, un Valencia español con 8 amarillas, aquel de Nochevieja que el Valencia pudo meterse, ¿sí?, en Liga de Campeones, en zona de Liga de Campeones. Y luego, un Mallorca-Valencia y un Villarreal-Valencia con 2 penaltitos en contra del Valencia y, en cambio, no vio un penalti bastante claro en un Almería-Valencia. Para rematar esta designación un poco polémica, en el VAR está Jaime Latre.
El del Camp Nou.
Efectivamente. El que no vio, porque bueno, en el campo puede pasar, pero el que no vio en la televisión, en el VAR, el claro penalti, porque yo creo que estamos todos de acuerdo, el claro penalti de Kessié sobre Fran Pérez en aquel partido en el Camp Nou.
Yo es que estas cosas ni me acuerdo, porque Latre estaba en el VAR. Yo no sé quién estaba en el campo. Quiero decir, ahora me lo diréis y...
Yo tampoco, porque he mirado cómo era el VAR, pues me he fijado solo en lo del VAR.
Pero como en redes sociales, evidentemente, hay gente que tiene buena memoria y lo recuerda, me he fijado que era Latre el que estaba en el VAR en aquel partido en el Camp Nou del penalti no pitado, de que sí, sobre Fran Pérez. 3:00 p.m, un anuncio, y ahora sí abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
La mejor Navidad está en Turrones Galiana. Este año también te llevamos la Navidad a casa, sin colas, sin esperas y sin gastos de envío. Llama al teléfono 96-352-0891 o vía online turronesgaliana.com y haz tu pedido. Turrones Amando Galiana, San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia, donde siempre y como siempre.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señales horarias de las 3:00 p.m. de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, la previa de un partidazo Santiago Bernabéu, Real Madrid-Valencia, con Rafa Villarejo desde el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, o eso dice él, y con Fermín Rodríguez, Pedro Zamora, Iván Herraiz en la redacción y con Javi García en los mandos técnicos. ¿Sigues por ahí, verdad, Villarejo?
Sentado en el mismo sitio, ya les envío una foto.
Y a la misma hora.
En el que estaba hace media hora Rubén Baraja.
Ah, muy bien.
Ah, muy bien.
¿Y qué tal? ¿Qué se siente?
Pues,
aquí,
pues estoy solo en el medio acente. No sé si debería estar diciendo esto. Por, y
la soledad del míster.
¿Te han entrado ganas de hablar de las cuartas alturas?
Y me, bueno. Algún día, la semana que viene, que hay parón, tendremos tiempo para hablar de la panencada, que es en mayúsculas.
Asimétricos,
¿eh? El asunto ese, que yo todavía estoy mareado. Pues aquí estoy solo en el medio acente de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y
nosotros
insisto,
te hacemos
si
compañía, hombre.
La radio siempre hace compañía y la COPE, sobre todo, es además calor en el hogar.
Qué buena cuña. Están los creativos ahora mismo llamándote para ver si pueden utilizarlo para la próxima cuña de Herrera en COPE, por ejemplo.
Dígame, vamos adelante.
Villarejo, ¿qué querías decir? ¿Qué has dicho? Luego en la opinión hablaremos de los listos y demás. ¿Qué querías decir?
No, eso estaba preguntando por
Zamora no ve lo del doble lateral.
No.
Ayer se lo ahorró, ayer no quiso decirte.
Ayer no quiso decir nada y hoy no, sube al carrito fácil.
No es ningún carrito.
Baraja, claro.
No es ningún carrito. No, pero escucha, si Baraja ha escuchado la rueda de prensa, Baraja te ha dicho eso y tú puedes sacar la conclusión que quieras, pero lógicamente le ha preguntado muy inteligentemente, Conrado, por si era una opción y ha salido por donde le ha dado la gana. Es decir,
sí, pero también es, mira, es que tengo delante, estoy repasando aquí para la web la rueda de prensa. Hay una frase en la que dice,
no porque vayas
al Bernabéu, tienes que cambiar tu modelo de juego.
Yo solo te digo una
¿Ese
cosa.
¿Ese es el titular que vas a poner?
Fran Pérez.
No, esa es una frase textual que sale de ahí.
No.
El titular, espérate que lo tengo. Bueno, el titular está claro. Vamos a jugar un partido de fútbol, no a la guerra.
No quiero matar
tan, pon los piratas.
Te lo podía haber firmado Cabrera, pum, ¿eh?
Dale, Pacheta deja de ser entrenador del Villarreal tras 11 partidos en el cargo, de los que solo ha ganado 4.
¿En serio?
Oficial
noticias.
Tiempo de juego COPE.
Noticia bueno, Rafa Villarejo.
La verdad es que con
no, ese, tiempo de juego COPE.
Se te caen de los bolsillos, ¿eh?
Ah, pues.
Tiempo de juego
pobre,
COPE.
Pobre hombre, que madre falló dos penaltis, que ganó en el último minuto,
parece
que se volvía de allí pensando, oye, mira, primer match ball salvado, no hemos jugado bien, pero hemos ganado.
Que...
Vaya.
No voy a decir lo que me parece. Vaya, bueno, que te decía que
Ángel Tena se hace cargo del equipo en la próxima sesión de trabajo. Miguel Ángel Tena dirigirá el primer equipo en el Civitas Metropolitano. Recuerdo que Miguel Ángel Tena es el director de fútbol del Villarreal.
Bueno, que Marcelino Lunes. Te decía lo del doble lateral porque he escuchado la alineación del Real Madrid dicha por Melchor, que, hombre, no sé si la va a ser esa, pero
suele acertar.
Pero más que yo sabe del Real Madrid. Y yo es que, viendo que va a jugar Fran García de lateral, no me puedo imaginar a que un entrenador medio serio no ponga a Fran Pérez para destrozar a Fran García. Entonces, lo siento, Villarejo, pero no veo lo de Fulquier ahí haciendo nada contra Fran García. O sea,
Baraja es perro viejo. Probablemente pueda haber jugado en el despiste en la rueda de prensa, en el entrenamiento, en vamos, cualquier momento, sabiendo el partido de mañana, el contexto que es.
Tampoco tiene muchas cosas, ¿eh? O sea, quiero decir que tampoco. Si no pone a Fulquía al final de doble lateral, será de milagro. O sea,
no, será Fran por una banda y Cano si llega por la otra, ¿no? Entonces, ya, pero bueno.
Es que entre. Solo he pillado lo de Fran García.
Y no se guarda nada, ¿eh? Si hace eso, no se guarda nada. O sea, el banquillo será Jesús Vázquez, Ozcallar.
¿Pero qué te vas a guardar en el Bernabéu?
Claro.
No vas a decir, bueno, voy a ver
si. Yo, es que en serio, de verdad.
Llegará un momento que si tú estás aguantando el marcador y vas 0-0, necesites piernas frescas.
Pero es que igual si no aguantas, te vas 3-0 y ya no hacen falta las piernas frescas.
Y si vas por detrás 1-0, tendrás que meter algún revulsivo o algo que cambie el partido.
Pero de verdad, yo es que vengo de otro fútbol, de otra galaxia. O sea, tú eres un entrenador y no pones a tus 11 mejores jugadores para empezar el partido.
Yo sí.
Bueno, vale, sí,
dura 90 minutos, hay que gestionar este todo el partido.
Y más en este partido.
Claro.
No, yo en todos.
Claro, o sea, yo también.
En todos.
No, pero hay veces que puede reservar. Yo creo que este no es un partido para 70, reservar.
No, yo no reservo
en
ninguno.
En un Valencia que en un partido normal, no en el Bernabéu, en un partido normal ya hemos visto que en el minuto 60, 70 se le van cayendo los jugadores.
Pues
da igual la edad que tengan, da igual que sea Cristian Mosquera, que sea Sergi Canós, que sea André Almeida, que se te van cayendo, no te guardas nada. No reservas nada. No.
Y se te cae el equipo y tienes. Como entrenador tienes la coartada perfecta. Mi equipo, hasta que he tenido piernas y hemos tenido un equipo decente, ha aguantado el Bernabéu como campeones. Ahora, tengo que mirar al banquillo, veo lo que hay, tengo que sacar jugadores.
Yo creo que la idea de protegerse de inicio para tratar de capear el temporal y luego guardarte para la segunda parte, para los últimos 30 minutos, algún ariete para que salga y que agite el árbol, parece que con un Madrid que en caso de que estés aguantándole estará más desesperado, más volcado en campo rival, que estará dejando más espacios atrás, ahí metes ahí un Diego López a la espalda a la contra, un Fran Pérez con piernas. A mí me parece que es inteligente. Si te dejas en el banquillo, Jesús Vázquez, Guillamón, Ozcallar, Fulquier...
Yaremchuk.
Sí, bueno, Yaremchuk. Sí, sí, sí. Mételo.
Bueno, Yaremchuk. ¿Tienes fe para el Bernabéu, a Yaremchuk?
Yo sí.
¿No? Es que probablemente marque el gol de la victoria.
Yo digo que probablemente ni juegue.
Bueno, yo también.
Pero yo te
mañana a las 11 y cuarto.
Igual 10 minutitos si la cosa está ajustada.
No veo ni 10
minutos. No está ni Messi ni Mbappé en el Valencia. Entonces tendrás que poner los que creas que te pueden aportar según tu planteamiento de partido.
¿Tu 11, Iván?
Mi 11, pero el que yo pondría o el que yo creo que va a salir.
No, el que tú crees que va a salir.
Yo me alineo siempre con Rafa Villarejo.
O sea tú doble lateral.
Yo apuesto por.
O sea, os cargáis del 11 a Fran Pérez.
Porque la segunda parte puede tener mucha aportación.
Y Arejo ha puesto el asterisco de el estado físico de Canós, que igual Fran Pérez podría actuar por banda izquierda.
Sí. Me han dicho que hay dos tiesos, Yaremchuk y Canós. Así que yo
pero Yaremchuk está tieso desde septiembre, ¿eh?
Sí, no, pero que es que no progresa. Por cierto, que el otro día hablamos del carácter.
Así es verdad, lo dejamos en el aire.
Empiezo a ver, ¿cómo? Sale solo.
Lo del carácter es la relación que tiene en el día a día en el vestuario, si está integrado y demás.
Sale solo. El primero, no habla con nadie, al salir, empiezo a ver cositas que seguramente explican muchas cosas.
Pues me sale vamos mal a preguntar, chaval, ¿eh?
Porque me vamos a preguntar más.
Tenía ahí una oportunidad para redimirse un poco y en un vestuario además que es pues muy sano.
Fácil para él.
Facilón para él. Es cierto que vosotros hablabais que como venía de haber jugado en la Liga Portuguesa, dominaba perfectamente y entendía perfectamente el castellano,
también tiene
un problema con eso y evidentemente cualquiera que lo manden pues a un país en el cual no domina el idioma, los primeros meses de adaptación son muy complicados. Más si cabe cuando ya eres que además en cuanto llegó se tuvo que volver para el parón por los compromisos internacionales, es decir, que no tuvo ese periodo de adaptación, más allá de luego además estar tocado, lo que dice Rafa en cuanto a la tiesura. Bueno, vamos a ver, Fermín, tu 11.
A ver, yo también me alineo con Rafa, lo único
nah,
es...
Todos somos de
no,
vida.
Escucha, bueno, entonces, si es que no, Rafa,
es que hay un trabajo
para podemos ir a casa, entonces.
Rafa, Fermín, otra cosa es lo que yo haría, pero yo creo que va a sacar el 11 que dice Rafa.
Vale, ¿y tú qué harías?
Yo no jugaría con Fulquier en doble lateral y me la juego con Sergi Canós. Si está para aguantar, vamos a darle 50, 60, 70, 60 minutos.
O sea, todo arriba. Fran Pérez, Canós, Diego López, Diego Duro.
Sí, es que Canós pasa de jugar 30, 40 que jugó el otro día, pese a que entró en la segunda parte,
es que
a jugar
tú ves
70.
Al Valencia, ahora te pregunto, Diego, ¿tú ves al Valencia con el oficio o la forma de jugar de un Rayo de meterse atrás 90 minutos en el Bernabéu? Yo no.
No, pero yo
pues
creo
entonces,
que lo que va a pasar...
Pues entonces, como no lo veo, digo, vamos
pero
a intentar...
¿Pero tú crees que son Valencia con personalidad presionando en campo rival salida de balón del Real Madrid? vamos, le puede durar eso 10 minutos. Estás muerto.
No puede jugar.
Yo te estoy diciendo que yo no veo al Valencia con esa forma de jugar de ir a portería cero al Bernabéu. No le veo esa mentalidad de ir con portería cero al Bernabéu. Creo que va a ser un Valencia que se tenga que proteger, obviamente, como le toca casi todo.
Es al que menos le tiran, ¿eh? Al Valencia. Es el equipo al que menos le tiran.
Que no puede jugar este Fulquier a la izquierda.
En la izquierda, no, por favor, tío.
Es que mi obsesión es la de Fran Pérez contra Fran García. Ese es mi.
Por eso,
bueno, Fulquier no sería la primera vez.
Yo te he dicho, lo que yo haría, lo que creo que puede hacer Baraja es más ese doble atrás, pero yo haría Fran Pérez y Canosa hasta que aguante.
Yo ya te he dicho que lo que creo que va a hacer es la información de Villarejo, que va a misa. Nunca mejor dicho. Lo que yo haría es doble lateral en el otro costado. Yo haría Yarek, Gallá y Gallá por delante. Eso es lo que yo haría. Me guardaría Canós si está cogido con pinzas y entonces jugaría con Fran Pérez por la derecha para buscar a Fran García. Te la compro. Pero yo haría eso. Yo, de perdidos al río, Baraja, con la personalidad que tiene, yo echaría el ruedo a Yarek. Porque además ese chaval, en un escenario grande, tiene personalidad y, oye, no pasa nada, no lo vas a exponer.
Pero estamos... Es que yo estas cosas...
De posición,
desde luego, no soy entrenador, pero claro, a mí cuando... Estamos todos de acuerdo en esta mesa... ¿Que Gallá es el mejor jugador del Valencia?
Sí.
Vale. Bueno, Iván cree que no, pero yo sí.
De los mejores, sí.
Vale. Entonces, quitar de su mejor posición a tu mejor futbolista...
Sí, es posible, pero para mí precisamente porque yo creo que...
Te entiendo lo que quieres decir.
Y yo a ti, yo creo que no hablo tanto de talento, o sea, tú no hablas tanto de talento en cuanto al mejor jugador se refiere, sino a todo lo que engloba Gallá. Claro. Yo precisamente por eso... Creo que es al jugador al que puedes mover de posición. ¿Por qué? Porque sabes que enseguida va a interiorizar los conceptos que quieres, porque enseguida va a ofrecerte unas garantías en banda, que da igual que sea más adelantado o más retrasado, porque además él viene de formación profesional, de haber jugado en su día en la parte ofensiva. A mí me parece que sería un movimiento por mi parte. Yo sé que Baraja no lo va a hacer, y mucho menos poniendo a Yarek en el lateral izquierdo del Bernabéu. Pero yo, si fuera Baraja, haría eso. No pasa nada.
Es un partido para acabar con sangre saliendo de la boca y jugar a morder arriba y a morir. Yo es que, sinceramente, me he reconciliado con mi infancia, con la música que ha puesto Rafa, Javi García de fondo mientras hablaba Rafa Villarejo contando la previa, esa música épica, con las voces de Diego López, de Pepelu. Al final no deja de ser un Madrid-Valencia, es un partido grande.
No, totalmente.
Y el Valencia compite y el Valencia va a salir a morir. Creo que no va a salir a especular.
Ojalá el Valencia tenga piernas para aguantarle 90 minutos o 95 minutos al Madrid en el Bernabéu. Yo no lo veo. Y puestos a, creo que debe reservar, nunca mejor dicho, las piernas, protegiéndose. Yo creo que salir arriba puede hacer presión lo hacen muchos entrenadores que salen de una manera, presión en campo rival, salida de balón del en este caso del Real Madrid, todos muy adelantados en campo contrario y luego vas echándote atrás en función de cómo va el partido. Pero yo creo que aguantar todo el partido, presionando en campo rival, corriendo detrás de la pelota del Madrid, un Madrid que te hace un desplazamiento en largo, una diagonal de 30 metros, va a la espalda del lateral para buscar la velocidad de Vinicius, te puede destrozar. O sea, destrozar.
Pero tampoco el Madrid.
Pero eso lo puede hacer a la mayoría de equipos de la Liga Española.
Sí, sí, pero es que la mayoría de equipos de la Liga Española no salen a presionar al Madrid en su campo.
No, claro, es que yo no creo. ¿Tú crees que Baraja va a salir a hacer presión alta?
Yo creo que no se va a meter bajo los palos. Yo creo que va a jugar a lo que viene jugando el Valencia, que es a morder y a intentar robar lo antes posible. Pero porque ese es el ADN que está transmitiendo el Valencia y que le está haciendo competir contra cualquiera.
Pero que cuando no tenga el balón el Madrid no te mete un ritmo loco al partido, ¿eh? Ni te hace... O sea, el Madrid va a lo que va, ¿eh?
¿Me puedes decir, Iván, quién es el mejor jugador para ti de la plantilla del Valencia? Así rompiendo un poquito...
¿Qué creías? ¿Que no iba a volver el boomerang?
Vale. No.
Estaba así con el cuchillo.
Mira que llevamos una semana tú y yo muy, muy, muy de la manita y el viernes la lía.
Te has metido en el podio, pero puedes ver Transfermarkt si quieres y el crecimiento.
Ah, vale, que vivís de las tonterías estas de internet.
Datos.
Transfermarkt.
Acuérdate de cómo renovó de Bruce.
No digas eso, Rafa, que Pedro sigue con lo de Opta contigo, ¿eh? Está haciendo fuerza
ahí. Pedro, ¿tú no te imaginas al Valencia mañana de naranja con Mamardashvili de verde?
Lo de naranja me da un poco de rabia, la verdad, ¿sí? Que vaya de naranja mañana. Pero al margen de eso, yo lo digo en serio. Veo al Valencia competir en el Bernabéu hasta que le aguante las piernas. E insisto, que no es el mejor Madrid de la temporada, que no es un Madrid que te pase por encima.
Un Madrid que viene de empatar a cero con el Rayo, que viene con aviso, con banderillas.
Sí, pero oye, que la frase de Cañete de ayer de Vinicius ahora mismo es uno más... Suena una vacilada que ojalá yo pudiera haberla dicho, pero como la dice Cañete, pues se la puede decir. Pero es que es la realidad. Es que no es el Vinicius que estaba bueno, maravillando.
Vale, yo estoy contigo.
Bueno,
pero
que no.
Y el Vinicius de la Champions está más limpio de mente y es más defensivo, o sea, y es más determinante. Pero
es que llega la hora del partido.
Pero yo me veo
a
ese tío,
abajo todo.
Ese tío está pensando en el Valencia.
Ya que no lo dicen allí, lo podemos decir aquí. Allí lo están tapando, allí están diciendo que son los mundos de Yupi, que aquello va a ser un poco menos que la pradera de Heidi. Vamos. Que me niegue a mí, que se atreva a negarme a mí, que ya no te digo ese vestuario al completo como si el Valencia fuera marcado en rojo en el calendario, pero que hay gatitos en el estómago de lo que pasó en Mestalla en el mes de mayo y que van a casa y que vamos, o sea, va a haber una dosis de motivación extra.
Hombre.
Seguro, me da igual que haya distancia en la
¿y
clasificación.
¿De Vinicius?
No, claro, es que no lo quiero nombrar, pero de Vinicius el primero.
No lo quiero nombrar, es el foco de atención y como él lo sabe.
Lo ha nombrado Baraja hoy en sala de prensa. Hay que recordar la ida de pinza, la ida de olla de Paulista en el Bernabéu la temporada pasada, la patada que le pegó a Vinicius.
Eso es.
Que ha habido gente que lo ha justificado. No es para tanto, lo coge en el aire y demás. Oye, la patada es de todo menos de fútbol.
Una de las más feas que he visto en tiempo.
Entonces yo creo que ahí hay un caldo de cultivo, que allí lo van a tapar, a camuflar por la distancia de presupuesto, de plantilla, de lo que quieras, de clasificación. Pero qué ganas tendrán.
Y por cierto, hablando del ambiente, chapó a Baraja y a Ancelotti, ¿eh?
Sí, que sí, muy bien. Ancelotti, quitando el día que se equivoca aquí, que se equivoca gravemente en sala de prensa, que llega nervioso, yo creo que por todo lo que había vivido en el césped con Vinicius, y se equivoca gravemente porque habla con el escudo del Real Madrid, con el altavoz que eso supone a nivel mundial, cuando dijo que todo el estadio, y discutió creo que fue con Javi Lázaro, de nuestro compañero de Radio Marca, que le decía... Usted no es consciente que está diciendo algo que no es verdad, porque todos somos testigos de que no se ha dicho mono, se decía tonto. Y Ancelotti ese día estuvo mal. Para mí yo creo que Ancelotti casi siempre está impecable en rueda de prensa.
Y Baraja también, ¿eh?
Baraja muy bien, ya lo he dicho yo.
Al principio, chapó también por Baraja.
Muy bien.
Por Baraja,
muy
porque
bien.
Hace falta eso.
Defendiendo lo suyo con clase, porque ha defendido lo suyo. Oye, se nos acusó de algo que no era, que hemos sufrido, que lo hemos tenido que llevar sobre nuestros hombros, pero con clase. Muy bien, muy bien. Y pasando balón, que al final, oye, hay que hablar de fútbol. ¿Algo más que decir del partido?
1-2. Sí. Gol de,
1-2.
Gol de...
Sí, señor. Iván, ¿ves? Acabamos redondo la semana.
Muy bien, Rafa. Bien.
¿Dónde está ya?
Gol de Javi Guerra. Javi Guerra y otro de Diego López.
No, Javi Guerra y ya.
Ah, vaya, hombre. Iván, es que no puedo estar, ¿ves? Es que me subo a tu mochila y enseguida me tengo que bajar.
Yo veo una faltita de Pepelu. Yo eso lo veo.
0-1 Pepelu de penalti injusto.
En el 94.
Y no eso, quieres lío la semana que viene.
0-1 de penalti injusto.
O es el penalti más claro de la historia, o eso no lo veo.
Y las celebraciones todos pidiendo perdón. Perdón, no era penalti, pero son tres puntos. Lo contaremos, como siempre, en tiempo de juego. Tenemos que contar más cosas todavía de aquí a las 3:30 en Deportes Cope.
¿Crees en la rutina? ¿En el dinero? O en seguir tu propio camino con el nuevo Peugeot i2008. Nuevo Peugeot i2008 100% eléctrico. Con hasta 406 kilómetros de autonomía y recarga del 80% de batería en 30 minutos. Ven a probarlo.
Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Ventana de compromisos internacionales, lo contábamos en la presentación, Iván, ya tenemos lista de España, tanto en la absoluta como en la sub-21, con presencia importante de valencianistas y también de valencianos repartidos por el mundo.
Sí, en el caso del Valencia, como decíamos, José Luis Gallá es el que va con la selección española absoluta para enfrentarse contra Chipre y contra Georgia, uno de los partidos en el José Zorrilla de Valladolid. La sub-21 vuelve a tener, una vez más, por tercera convocatoria seguida, a los tres valencianistas, tanto a Javi Guerra como a Diego López como a Fran Pérez, para medirse a Hungría en el Estadio Nuevo Colombino de Huelva y a Bélgica en el partido que va a tener lugar el día 21 de noviembre. En cuanto a valencianistas valencianos, también está Pablo Cuñat, que recordemos está cedido por el Levante en el Amorebieta, portero de la sub-21, y hay que recordar que también están Yaremchuk y Senkoz Kayar convocados por parte del Valencia con sus respectivas selecciones.
Os dije que Valde no estaba bien.
se ha cargado a Valde, ha entrado a Grimaldo y debatíais sobre Javi Guerra sí o no y hablabais de Aleix García y os dije...
No, Sancet, vi lo de Sancet.
Aleix García tiene que entrar, el líder del Girona tiene que aportar algo. Eso es muy de los seleccionadores que por lo menos una vez te concedan en este tipo de partidos el premiar al que va líder, atípico líder.
Me chirría más Riquelme. Si quieres sumarte a ese carro bueno, de premiar al líder, a mí me chirría más Riquelme por el número de titularidades este año.
Te la compro, pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho Riquelme. Me gusta mucho de la etapa juvenil del Atlético de Madrid. Me gusta mucho la cesión al Mirandés y me gusta mucho en el primer equipo.
Pero no son la misma posición.
Pero se lo lleva como centrocampista.
Sí, claro. ya, pero yo creo que es más parecido Sancet o...
Sí, total. Yo sigo con lo mismo. Aparte de Javi Guerra, Brais Méndez, una vez más,
es otra injusticia. Lo de Brais Méndez es cierto. Ya, y si nos ponemos así, para mí Barrene también está llamando
si
a la puerta.
Isco.
Sí, pero lo de Isco yo creo que va en el marco de Sergio Ramos. Bueno, de un relevo generacional. Pedro decía antes en la redacción, cada seleccionador tiene su librillo. Bueno, pero yo creo que lo mete en el mismo paquete, en el mismo saco de decir...
El nivelazo que tiene Isco, ojo,
A mí es que yo creo que... Pero para gustos colores, a mí me parece que tiene mucha clase, que lleva 7 u 8 MVPs de la Liga, los que queráis, pero yo creo que ya no está en el top para meterlo en un ritmo de competición, para meterlo en el tribote de España, por ejemplo, que sería ahí Isco, Gavi y Rodri, que jugaría fenomenal, seguro que jugaría fenomenal. Pero yo creo que hay otros jugadores que ya están en esa onda. De hecho, por ejemplo, lo que hablábamos de Javi Guerra, sin ir más lejos. Lo de Pepelu lo veo más difícil. Porque Zubimendi, Rodri...
Fabián...
Sí, pero que para la posición esa de Pepelu...
Fidel...
Fabián... No, yo lo que veo es que Javi Guerra... Hasta marzo habéis dicho que no hay otra vez, ¿no?
Marzo es la siguiente.
Claro... Es que si jugando al nivel que está jugando y lo que está sorprendiendo en primera división Javi Guerra no va con España, se lo está poniendo muy complicado a Javi Guerra para ir en marzo. Es decir, tiene que mantener un nivel altísimo.
Bueno, de eso
de aquí
trata.
Mejorando
un poquito la puntería, que Javi el otro día pegó un palo que no sé qué, ya te digo yo que no.
Bueno, pero es que lo que yo digo es que tiene que mejorar de aquí a marzo, que quedan 3 meses del primer año y 2 de, o sea, de 2024 y 2 de 2023, son 5 meses a muy muy buen nivel, ¿eh? No es fácil.
O igual 3 semanas antes.
No sé si en la vida,
de la
en el fútbol vamos cada vez más rápidos y yo no soy de los que le pone puertas al cielo. Es decir, yo si Javi Guerra está para ir, que vaya, faltaría más. Pero yo es que creo que Javi Guerra ya ha dado el salto de estar indiscutible en la sub-21 y eso ha sido hace 2 ratos. Javi Guerra está siendo indiscutible en el Valencia. En este Valencia, me da igual el nivel del Valencia, es indiscutible y está a un nivel que ha hecho un final de temporada y un arranque de temporada buenísimos. Pero el momento, los tiempos de Javi Guerra ahora son estos en el mundo del fútbol. El pensar ya en un posible traspaso a la Premier o en una selección que si no va en marzo parece que se le pasa el arroz. Yo creo que hay un timing que además seguro que la cabeza de Javi Guerra está muy ordenado, pero que... No hace falta tampoco que el entorno espoleemos a que vaya quemando etapas. Que puedo discutir contigo que entre Sancet y Javi Guerra es que podría entrar Javi Guerra. Seguramente en todas las demarcaciones podríamos hacer esto. Porque de verdad, porque por momento de forma, por pico de forma, seguro que en algún momento el tuyo está mejor, o en este caso el que tú defiendes o el que yo defiendo está mejor que otro que se ha llevado al seleccionador. Pero es que lo has argumentado tú perfectamente en redacción. Cada seleccionador tiene su bloque, tiene su grupo, y lo difícil es entrar más que para mí mantenerse. Porque una vez entras, tu nivel ya te va a dar para seguir. Otra cosa es que haya pues puntualmente que se carga Ferran y luego lo recupere, pero lo normal es que entres para quedarte. Y a Isco, que está en un nivelazo, yo lo meto en el saco de Iago Aspas, de Sergio Ramos, de esos jugadores que el seleccionador ya ha dicho, estos no. Que lleva a Navas igualmente. Yo es que Navas creo que a nivel de personalidad, de forma de ser, es bien distinto a todo. Y luego, posición de 2 en España... Tampoco es una demarcación que digas tiene mucho donde
oye,
elegir.
Aleix García se ha emocionado mucho con la convocatoria. Acabo de entrar en Twitter ahora y pone muy contento de entrar a la convocatoria de ese fútbol.
Bueno, tampoco...
Bueno, pero hombre, no sé.
Mándale un mensaje, dile por 1.000 pavos al choca, mes.
Me choca porque...
Le meto alegría a tus tweets.
Me imagino...
Que igual no tiene de esas cosas que ahora tiene. Oye, dile por 500. Por 500 pavos al mes le meto alegría a tus...
Un poquito más de magia
a
ahí,
tus
un poquito,
tweets.
¿No?
Y emoticonos, y no pasa nada. Si es que además tardas un minuto. Por cierto, hablando de la selección, ha debutado ya la sub-17 en el Mundial.
Los dos valencianistas titulares, si han jugado los 90 minutos, tanto Raúl Jiménez como Pablo López, que ha hecho buen partido y además ha dado la asistencia del primer gol que ha marcado Marc Guiu, el futbolista que ya ha anotado también gol con la primera plantilla del Barça. El segundo ha sido de Kim Junyen, también culé, mucho protagonismo para los jugadores del Barça en esta convocatoria. 2-0, y ha sido un partido en el que Raúl Jiménez apenas ha tocado la pelota, porque España ha tenido 82% de posesión y ha tirado 32 veces en la meta de Canadá, que se ha quedado con uno menos. Para mí un poco tarde, porque
¿a puerta?
Sí, a puerta un poco menos, a puerta 10, pero son 32 tiros los que ha tirado España. Y ya digo, Canadá ha visto como le expulsaban a uno en el 32, pero para la dureza que estaban dando en el partido, para mí tarde esa expulsión. En cualquier caso, primera victoria con la participación destacada sobre todo de Pablo López en el triunfo de España en el Mundial Sub-17.
Lo próximo, el Levante.
El año pasado en Lotería Manises volvimos a hacer historia al repartir el gordo de Navidad. Somos el pueblo de España donde más veces ha tocado. En Manises llevamos repartidos más de 350 millones en Navidad, con 6 gordos y 37 grandes premios. Busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy, en tiempo de juego, a las 8:30 en Butarque, Leganés Levante, Zamora, noticias y última hora del equipo de Javi Calleja.
Concentrados ya desde hace un rato en un hotel en Alcorcón, a 20 minutos del estadio de Butarque. Sí, los sancionados Brugué, Buldín y Lozano. Sí, los lesionados Andrés García, Fabricio, Algovia, ni el portero Andrés Fernández. Visita el Levante en el peor momento de la temporada al líder, al Leganés, el mejor equipo ahora mismo, el más en forma de la categoría. Así ve el partido Javi Calleja.
Nosotros, lo dije para bien y también lo digo ahora mismo, ante un equipo que va líder. O sea, no nos consideramos ni mejor ni peor que ningún rival. Vamos a intentar hacer nuestro mejor partido en el campo del Leganés, sabiendo que enfrente está el líder. Pero no los consideramos peores que ellos, entonces no creo que tampoco haya favoritos.
Redacción de Plaza Deportiva, Mario Lupión, ¿pesimista u optimista de cara al partido en la casa del líder? Muy buenas, Mario.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Bueno, yo creo que hoy lo lógico es ser bastante pesimista con el Levante en Butarque. Primero, por el asunto de las lesiones y de las sanciones. Son 7 bajas en total y algunas de ellas muy importantes. Pero sobre todo porque el Lega llega a la cita como un tiro. Son muchas jornadas sin encajar un tanto, más de un mes desde el 4 de octubre, y además es el menos goleado de la categoría y el absoluto dominador ahora mismo de la segunda división. Y además se enfrenta ante un Levante que está teniendo problemas en la cita con el gol y hoy no tiene a su máximo goleador, que a su vez también está en época de sequía. En fin, creo aún así que el Levante tiene equipo y que el Leganés hace 3 meses no soñaba ni siquiera con estar donde está hoy.
Gracias, Mario. La opinión desde Plaza Deportiva Zamora, posible 11 de Calleja.
Bueno, apuesto por este, con Femenías en la portería, con Capa y con Alex Valle, que para mí puede ser la gran novedad en el 11, junto a Bezo y Postigo en la medular. En el centro del campo, con Pablo Martínez, Oriol Rey, Giorgi y Carlos Álvarez. Arriba entiendo que Iván Romero, seguro, y no sé, el acompañante, tengo más dudas, porque yo pensaba que Cantero podía jugar, pero igual se decanta por Dani Gómez.
Un anuncio y hablamos de baloncesto.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Baloncesto, Euroliga, Milán 83, Valencia Basket 52. Qué mala imagen dejó anoche el equipo de Mumbrú.
Pues sí, Hugo, perdió de 31 puntos y estaba yo mirando los marcadores de la temporada pasada porque claro, la imagen que dio el equipo nos recordó a todos al del curso pasado.
Sí, cuando
¿no?
se dejaba ir.
Pues claro, el año pasado perdiste en Kaunas de menos 21. De menos 23 fue el último partido de la temporada en casa contra el Barça en la Fonteta. De menos 30 en Italia contra la Virtus y de menos 39 en Vitoria, ¿vale?
O sea, solo dos peores.
Solo dos peores, pero estamos hablando de una derrota que duele, que escuece y vamos a ver.
Oye, ¿qué le pasa con los chavales a Mumbrú?
No, lo que pasa es que al final eso lo hacen muchos entrenadores a veces. También es cierto que en la realización del partido vemos esa imagen. No por disculpar a Mumbrú, no, pero yo le he visto en la Fonteta, pues,
sí, pero en Palma,
broncas más duras a Pradilla y a Guillem que a Chris Jones. Eso lo hacen casi todos los entrenadores. Pero
en Palma con olvidarse de Ferrando en sala de prensa luego, cuando habla de la ausencia de los bases.
está claro que no queda bien eso de al chaval olvidártelo como base, y además yo creo que ahí en esa gestión para mí se equivoca, porque yo creo que Mumbrú, como hacen muchos entrenadores de Euroliga, deberían tener una rotación ACB para tener a gente enchufada, conectada, rodada, con más confianza, y probablemente en Euroliga menos minutos, pero que Guillem Ferrando hubiera llegado a la cita de ayer con más confianza, más minutos en su mochila para poder llevar el equipo en caso de accidente, que es perder a Jones o en este caso a Llovis también.
Lo próximo será la Liga Endesa, el domingo en la Fonteta ante Casa de Mon Zaragoza. Repasamos el resto de noticias en el polideportivo. Liga F, tenemos derbi, Iván.
A las 4:30 el domingo, el Levante es cuarto con esos puntos y octavo está el Valencia, partido en el Ciutat, recordemos 10 euros las entradas.
No has dicho los puntos. Fútbol Sala, Fermín juega de Alcira.
El Alcira juega esta tarde a las 7:30 en Jaén.
Balonmano, Zamora, ¿dónde juegan los porteños?
El domingo a las 12:30, el León ante la Banca, a Banca León, Fertiberia, Puerto de Sagunto.
Afina masiva, motociclismo.
Jaume Masia ha sido líder en los primeros libres de Moto 3, con Iván Ortola, que está también sexto del Mundial, y pendientes de Aarón Canet también en Moto 2.
Y tenemos como cada viernes la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
Pues mira, mañana a partir de las 10 tenemos la nueva edición de Patty Soberts, esta vez en el Colegio Municipal de Benimaclet. Este centro abrirá para realizar actividades deportivas familiares en su patio, organizadas por grupos de técnicos de la Fundación Deportiva Municipal. Se lo voy a decir, Nacho Herrero.
¿Es en Benimaclet, has dicho?
Sí, sí. Pues
muy bien.
El sábado 11 de noviembre se celebrará la primera Supercopa de Baloncesto de Personas con Discapacidad Intelectual en horario de 10 a 1 de la tarde en el Polideportivo de Nazaret.
Si el domingo a las 8 no tenéis nada que hacer, el Long Run New Balance Maratón Valencia, es decir, una sesión de entrenamiento asistida hasta 30 kilómetros para preparar la Maratón Valencia Trinidad Alfonso.
Es que Iván se cree que no lo escucho y ya ha dicho el Levante es cuarto con esos puntos. Dice, con esos puntos.
No quería decir
y
los
se
puntos,
ha quedado igual.
No.
Y así es como le ha dado paso a la previa
el
del
Levante,
fin de semana.
El Levante, 15 puntos, está a 3 del Madrid, que es segundo. El Valencia está octavo con 11.
No me has dicho nada del inglés, de favor.
No, tremendo, tremendo. Sean felices, buenas tardes, adiós.